Una alternativa diferente.
Una esperanza para tu relación.
Para conocernos.
Lo que dice el corazón.
Porque uno más uno es tres.
Ella, él y Dios.
Lo que dice el corazón.
La idealización de alguien puede generar problemas en las relaciones. Este fenómeno psicológico se caracteriza por percibir a una persona de manera irrealmente positiva, minimizando los aspectos negativos. En el ámbito romántico, esto suele ocurrir en las etapas iniciales del enamoramiento, pero es importante reconocer este patrón y aceptar la realidad de la persona, y esto evitará decepciones y mucho sufrimiento. ¿Por qué nosotros idealizamos a la hora de amar? ¿Cómo puedo dejar de idealizar a alguien? Quédate y conversemos. Qué bendición reencontrarnos en nuestro espacio de salud mental aquí en Radio Nuevo Tiempo. Bienvenido y bienvenida seas a Lo que dice el corazón. Quien te habla es la psicóloga Gema Guevara, terapeuta de pareja y de familia, y estamos aquí nuevamente para poder acompañarnos en este proceso de restauración emocional. Ay, querida comunidad, cuánto hemos avanzado hasta aquí. ¿Cuántos temas vamos ya tocando durante todo este periodo de tiempo juntos, aprendiendo y desaprendiendo también muchas cosas en este proceso? Pero saben, qué bueno que estemos justamente avanzando juntos en este camino hacia tener una relación saludable, una relación sanadora. Porque de este modo también vamos a poder dar el ejemplo si de repente tú eres padre, madre y tienes una relación de pareja. ¿Sabes que tus hijos siempre te están viendo? ¿Sabes que tus niños, tus niñas, tus adolescentes siempre están observando cómo tú interactúas con su papá, con su mamá? La pregunta grande que te tienes que hacer es, ¿cómo deseo que mis hijos también interactúen con sus propias parejas en el futuro? Porque aunque lo veas todo chiquitito todavía ahí o de repente jovencito, en algún momento ese muchacho, ese niño, esa niña va a ser un papá, va a ser una mamá, va a ser un esposo, va a ser una esposa. Y estoy segura que si te pregunto en este momento, ¿desearías que tu hijo, que tu hija tenga un hogar feliz? La respuesta que me daría sería sí. Y esto depende en gran medida del ejemplo que le des tú, también de cómo relacionarse saludablemente. Por eso es tan importante aprender pautas, porque tal vez en este momento en tu matrimonio esté ocurriendo algún conflicto que no están sabiendo cómo manejarlo. Y siempre daremos ejemplo. Nuestros hijos olvidarán lo que les decimos, pero jamás olvidarán el ejemplo que les dimos. Así que vamos a seguir avanzando en este proceso de restauración. Hoy con un tema bastante interesante, algunas recomendaciones para dejar de idealizar en el amor. Querido David, una vez más, nos reencontramos aquí en Lo que dice el corazón.
¿Cómo estás, Gema? Qué gusto estar una vez más aquí en esta nueva edición de Lo que dice el corazón. Y efectivamente, el tema está muy interesante. Las recomendaciones recomendaciones para dejar de idealizar en el amor. Así que mis amigos, ustedes que están ahí también, buenas tardes. Gracias por estar conectados a la radio. Y yo les comparto rápidamente el WhatsApp a donde ustedes pueden escribirnos a partir de este momento. Más 55 12 98 15 100 29 es el WhatsApp al cual nos pueden escribir a partir de este momento. Esperamos que interactúen con nosotros.
Muy bien, ahí está el WhatsApp entonces. Si estás acompañándonos por las redes sociales, el número también estará apareciendo constantemente en la parte de abajo, ¿sí? En la parte inferior de tu pantalla tú puedes observar si estás en el aplicativo, tal vez escuchándonos desde la web o en la radio, como es mucho de nuestro público que nos sigue también por la emisora, el dial desde donde se conectan. Pues entonces, una vez más, te voy a repetir el número de WhatsApp para que comiences desde ya a enviar tus mensajes, tanto de texto como mensajes de voz. Más 55 12 98 15 100 29. Recuerda que el tema del día de hoy es estas recomendaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones para dejar de idealizar en el amor? Y para poder comprenderlo mucho más, como siempre, ¿qué te parece si juntos vamos a escuchar este caso?
El caso del día.
¿Qué tal, psicóloga? Soy de Perú. Mi caso es que siempre que conozco a alguien, me hago ideas de cómo me gustaría que se vea o que sea. Incluso imagino cómo sería cuando nos hagamos novios o cuando nos casemos. Lo malo es que por lo general eso que imagino no pasa. Y ya he tenido muchas relaciones frustradas y yo soy la que más sufre. No entiendo por qué las cosas siempre terminan mal. Yo pongo mucho de mi parte para hacer que la relación sea como la imaginé. Pero por más que hago, no pasa. A la última pareja que tuve le pasé por alto muchas cosas, mentiras y hasta infidelidades. Siempre esperé que cambiara y que fuera la persona que me hizo creer quien era al inicio, pero no fue así y me hizo sufrir mucho. Suelo enamorarme rápido y amo con mucha intensidad, pero nunca encuentro reciprocidad. Ya no quiero sufrir. ¿Qué puedo hacer?
Ya no quiero sufrir, nunca encuentro reciprocidad, me enamoro demasiado rápido, inicio relaciones de una manera muy violenta. ¿Qué más? Otras características que ella dice ahí, ¿verdad? Es que no es como yo me imaginé. Yo trabajo mucho y muy duro en la relación para que sea como yo lo imaginé, como yo lo planeé. Y nunca se da, psicóloga. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se da la relación que yo imaginé en mi cabeza? ¿Alguna vez te has hecho esa misma pregunta? Tal vez dices, pero psicóloga, es que yo pensé que esa persona iba a ser diferente, pero ¿por qué no puede ser como yo la imaginé? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este tema, qué es la idealización, por qué causa tantos problemas y sobre todo, qué recomendaciones podemos usar para poder dejar de idealizar en el amor. Recuerda, nuestro número de contacto es el más 5512 98 15 100 29. Si te has sentido tal vez identificado, identificada con el caso del día de hoy y quizás evaluando tus relaciones pasadas o incluso tu relación presente, pues de repente dices, sí, yo también ando siempre sufriendo porque las cosas no son en mi relación como yo quisiera. O porque la persona de la cual me enamoré ahora está mostrando rasgos que no había yo visto antes. Es más, me parece raro, me parece estar con una persona completamente diferente. Una vez me dijo eso una paciente. Psicóloga, llevo 6 meses con esta persona y hoy parece que fuera una persona completamente diferente a la que yo conocí al principio. También he atendido pacientes que me dicen que muchas veces están en relaciones a 3 años, 4 años, 5 años, y aunque estas sean realmente desgastantes, tóxicas, disfuncionales, siguen y siguen y siguen insistiendo. No, ya me fue infiel una vez, 2 veces, 3 veces, psicóloga me miente, no me tiene consideración, incluso ha habido violencia, pero yo quiero insistir porque esta relación tiene que funcionar, tiene que funcionar. ¿Te sientes identificado con esto? Bueno, todo esto que te acabo de mencionar tiene mucho que ver, entre otros factores, por supuesto, porque el relacionamiento en pareja es realmente muy complejo. Ya lo hemos visto en cada uno de los programas. Sin embargo, uno de los factores es el tema de la idealización. Ahora, ¿qué es la idealización? Tal vez tú seas una persona que es la primera vez que escuchas esta palabra. Pues bien, idealizar el amor es esperar encontrar esa media naranja, ojo con esto de la media naranja, ¿sí?, que nos completará para siempre, ¿no? Es esta percepción, o mejor dicho, percibir de forma exagerada las virtudes de la persona con la que yo quiero estar, ¿verdad? A pesar incluso de sus defectos. Es más, yo minimizo por completo todas las cosas malas que pueda tener esa persona. Para hablar en términos más actuales, yo sé que me van a entender con esto. Maximizo las banderas verdes y minimizo las banderas rojas. Es como que las banderas rojas no existen, ¿verdad? Es como que no, es que es perfecta, psicóloga, es que es perfecto para mí. Es que es justo lo que yo imaginé que tenía que ser. Y wow, qué lindo, ¿no? Hace esto por mí y hace lo otro, pero te deja de hablar de repente por 3-4 días cuando está enojado, o tal vez te hace un escándalo en la calle cuando está celosa, pero tú dices, sí, pero eso solamente es a veces, pero la verdad es que es tan linda, es que me gustan tanto estas cosas, y comenzamos a magnificar estas cualidades que no, tal vez sí tenga la persona, pero nosotros la vemos como si fuera increíblemente grande, y obviamente minimizamos todo lo que puede, pasamos por alto incluso los defectos de la persona, ¿verdad? Ahora, cuando eso pasa, nos hacemos esa imagen errónea de la realidad, que obviamente va a afectar el vínculo, y eso es la idealización. Formar esa imagen errónea de la persona, porque solo estoy viendo lo que yo quiero ver, lo que a mí me gustaría que sea, lo que yo quisiera que fuera esa persona, lo que yo quisiera que fuera esa relación. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Una vez me preguntaron, psicóloga, ¿pero idealizar no es parte de enamorarnos? Y la respuesta es que sí, en parte, ¿está bien? No podemos negar que al inicio de cualquier tipo de vínculo afectivo sentimental, hablando de pareja, va a haber una idealización, de todas maneras. ¿Por qué? Porque las personas tenemos expectativas, siempre. Tal vez nos hemos hecho la idea de cómo nos gustaría que sea una relación, tal vez influenciada por la relación de nuestros padres, que fue de repente muy bonita, o tal vez influenciada, esta visión irreal puede estar influenciada por las personas que seguimos en línea, en las redes sociales, ¿no? Donde hay personas que muestran solamente el lado lindo de su relación y pensamos que siempre es así, que esas personas nunca se pelean, que nunca hay discusiones, que nunca hay desacuerdos, y decimos, ay, cómo quisiera, ¿verdad? Que mi relación también fuera así. O tal vez estamos influenciados también por los contenidos audiovisuales que vemos, como las películas, las series, y decimos, ay, mira, pero cómo se enamoraron, mira cómo viene corriendo atrás de ella con un ramo de rosas para decirle, no te vayas, y se baja del tren y viene conmigo. Las películas realmente nos pueden hacer idealizar el amor muchísimo, ¿verdad? Y cuando eso no sucede, cuando esa imagen, cuando esa idea, porque idealización viene de idea, ¿sí? Esa idea magnificada que yo me hice en la mente no sucede en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Me frustro, me molesto, me siento enojada, enojado porque no está yendo como yo quería. O incluso me puede impulsar a soportar situaciones que no debería, como violencia, infidelidades, mentiras, insultos, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre vivo con la esperanza de que sea la relación, de que de pronto, no sé, por arte de magia, por así decirlo, por usar la expresión coloquial, esto vaya a en algún momento a ser como yo quiero. Entonces, Idealizar es parte del enamoramiento. Al inicio es innegable que sí, todos tenemos expectativas. Sí, sin embargo, es importante ir aterrizando esas expectativas a lo real. Esa es la dinámica que tenemos que hacer como un punto inicial para dejar de idealizar. Aterrizar las expectativas irreales y pisar suelo, ¿sí? Pisar suelo y darnos cuenta que la persona que tenemos al frente, por más maravillosa que nosotros pensemos que sea, también tiene sus lados de errores, también tiene sus defectos, también tiene algunas situaciones que, algunas conductas que mejorar, etc. Entonces, sí es cierto que en la etapa del enamoramiento, al inicio de la relación, suele darse un periodo de idealización natural, ¿sí? Donde todo parece color de rosa, donde nos ilusionamos, donde nos hacemos la idea de que esa otra persona se ajusta perfectamente a lo que nosotros estamos esperando, etc. ¿Sí? Ahora, realmente, y cuando ya ponemos los pies sobre la tierra, vamos dándonos cuenta que esto no es así. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no dejamos de idealizar y pensamos que todo siempre será color de rosa, ¿sí? Pasado un tiempo, vamos a descubrir que ese color rosa, ¿sí?, no es tan rosa y de repente se va poniendo un poco gris, ¿verdad? Porque ya aparecen justamente lo natural que aparece en las relaciones de pareja, como las discusiones, los desacuerdos, de repente tal vez incluso algún error que se cometa, etcétera, ¿no? Entonces la paleta de colores ya no es tan rosa, se pone un poco gris también y vemos a la persona tal cual es, solo que a veces incluso la idealización puede llevarse a tal extremo que aunque tú estés viendo las actitudes tóxicas, disfuncionales, irrespetuosas de esa persona, aún así sigues idealizando. Psicóloga, ¿en serio? ¿Nuestro cerebro nos puede jugar esa mala pasada? La verdad es que sí, nuestra mente nos juega a veces malas pasadas por un montón de situaciones, desde nuestras heridas de la infancia, nuestros tipos de apego, nuestras carencias afectivas, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora, en ese momento en que ya vamos poniendo los pies en la tierra, es muy importante preguntarnos si estamos mirando a esa persona con un lente opaco que no nos permite ver realmente la situación con perspectiva, que solamente estamos viendo los aspectos positivos, más no estamos dándonos cuenta que quizás la persona, efectivamente, como todos, tiene algunas áreas de su vida que mejorar, algunas características de comportamiento, de carácter, que tal vez sí necesita mejorar. Ahora, también me han preguntado, psicóloga, ¿y por qué idealizamos? ¿De dónde viene esto? Como les menciono, hay muchos factores que nos puede llevar a cada uno de nosotros a idealizar. Descubrir el por qué idealizamos es realmente la materia prima de donde, si tú realmente quieres cambiar esto, tienes que trabajar. ¿De dónde? Porque no todos idealizamos por la misma razón. ¿Sí? Eso es importante también recalcarlo. No todos idealizamos por la misma razón. Existen muchos motivos que pueden estar detrás de esta dinámica de idealización de nuestros vínculos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante poder conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, puede ser que estemos idealizando porque crecimos creyendo en una idea justamente idealizada del amor, los famosos mitos del amor romántico, como por ejemplo, un mito del amor romántico es las parejas felices nunca pelean. Otro mito del amor romántico es si no me cela, no me quiere. Otro mito del amor romántico es el famoso amor a primera vista, ¿no? Etcétera. Hay muchos mitos del amor romántico. Incluso hemos hecho un programa con respecto a ese tema. También puedes ir a escucharlo. Ya te vamos a dar en breve dónde puedes buscar todos los programas que han quedado almacenados, grabados de ediciones pasadas. También puede ser que estemos idealizando porque crecimos en una familia donde no hubo pues una dinámica funcional, ¿no? En el sistema familiar. Y por eso es que anhelamos no tener el mismo sistema familiar. Entonces, de pronto, por ese anhelo de no tener la misma experiencia que tuvimos cuando éramos niños, una experiencia dolorosa, una experiencia tal vez de abandono, de rechazo, de humillación, etcétera, entonces crecemos con la ilusión ¿no? De que en algún momento encontraremos a alguien que nos dará todo lo contrario y de pronto por esa idealización del futuro a causa de mis heridas yo termino involucrándome en relaciones muy similares incluso a las que ya he atravesado porque no hay un plan de sanar las heridas, de sanar los patrones, el apego, etcétera. Simplemente quiero que venga alguien a rescatarme, ¿no? Quiero que venga alguien a darme lo que nunca me dieron cuando ya era niño. Entonces, esa es una razón también por la cual idealizamos. También puede ser que estemos idealizando porque intentamos cubrir nuestras propias necesidades, ¿no? Proyectando en la otra persona aquello que nos falta a nosotros. Es decir, si creemos que no somos atentos, cariñosos, entonces probablemente vamos a buscar ese tipo de rasgos en las personas, no necesariamente porque lo tengan, simplemente yo quiero que lo tengan, ¿no? Entonces veremos a la otra persona súper atenta, súper cariñosa, y aunque realmente no lo sea, ¿no? Pues nosotros vamos a idealizar ese comportamiento en esa persona, porque justamente nosotros carecemos de esas características, ¿no? También puede ser que estemos idealizando porque muchas personas tienden a buscar la perfección. También puede venir de ahí la idealización. Y debemos entender que la perfección no existe, solamente existe en Dios. El único perfecto es Dios. Entonces, alcanzar la perfección, aunque esto sea realmente imposible en un plano humano, por así decirlo, ¿no? Puede ser que haga que nuestra mente comience a idealizar escenarios perfectos de una relación perfecta, de una pareja perfecta, de un esposo o de una esposa perfecta, de un novio perfecto. Y eso también puede ser que nos esté llevando a idealizar, ¿no? Y hay muchos peligros detrás de la idealización, como por ejemplo quedarse en relaciones insanas. Ese es uno de los peligros. Otro peligro de la idealización también es el hecho de que nos involucremos en relaciones sentimentales sin conocer a la persona con la que nos estamos involucrando, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a alguien una semana, dos semanas, y ya digo, wow, esta es la persona para mí, porque es perfecta para mí, es mi media naranja, entre comillas, ¿verdad? Alguna vez les conté el mito de la media naranja. En el segundo bloque se los voy a contar. Es muy interesante de dónde viene esa creencia de la media naranja para que podamos dejar de idealizar tanto el amor, ¿sí? Ahora, la idealización va a traer muchos riesgos en sí misma, ¿no? La codependencia, la dependencia emocional, una relación basada en mitos del amor romántico, como lo veníamos mencionando, obsesiones, podemos obsesionarnos con una relación, incluso podemos obsesionarnos con una persona solamente por la idealización, a pesar de que la persona nos ha dicho, no, yo no quiero estar contigo, ya no. Y tú, no, pero es que yo sí te amo, es que esto sí puede funcionar, es que tienes que intentarlo como yo lo estoy intentando y te obsesionas con esa persona aún cuando la otra persona ya te dijo que no quiere estar vinculada contigo. Eso pasa mucho porque idealizamos también. También incluso puede llevarnos a la frustración, a falsas expectativas con respecto a las relaciones románticas y todo esto pues obviamente conlleva a un amor ciego, ¿no? A relacionarnos como con una venda en los ojos. Entonces, imagínate tú estar caminando por una calle por una calle muy transitada de tu ciudad, no sé dónde vivas, pero imagínate la calle más transitada de tu ciudad, pero caminarla con los ojos vendados, sin ver absolutamente nada. ¿Qué va a suceder? Te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a levantar, incluso te pueden pisar, te pueden arrollar en el piso, te pueden pisar, pueden pasar mil cosas, te pueden pasar un accidente, puedes variar el rumbo y salir de la acera y un auto te puede atropellar, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, estamos andando a ciegas. Entonces, eso es la idealización, andar a ciegas en el amor. Y si tú andas a ciegas en el amor sin ver la realidad con perspectiva, con una perspectiva real, es probable que sufras mucho. Está bien, es muy probable que sufras mucho. Entonces, ¿cómo puedo dejar de idealizar, psicóloga, en el amor? Por favor, díganos, ¿ok? Una primera pauta que te puedo dar para dejar de idealizar es procurar, concienzudamente, obviamente, mirar a la otra persona objetivamente. Entonces, para esto, una dinámica práctica que te puedo dar es que cuando tú estés conociendo a alguien, antes de que ya pienses que es el amor de tu vida y tu media naranja y es lo máximo y nunca más nadie será como esa persona, antes de que entres a ese círculo vicioso, trata de alejarte un poco, no de la persona, sino de tus propios pensamientos. ¿Está bien? Y míralos con una perspectiva. Y una forma práctica de hacerlo es que agarres una hoja de papel. Sí, una hoja de papel, así. Psicóloga, tan simple. No es tan simple, pero sí. Agarras una hoja de papel, vas a dividirla en dos columnas. Y en una columna vas a poner todas las cosas que te gusta de esa persona. Y las vas a ir no solamente un día, ¿está bien? Sino que te vas a dar un tiempo, por lo menos 2 meses, 3 meses, 4 meses, la misma lista. Cada vez que interactúes con esa persona vas a escribir en una columna todas las cosas que te van gustando de esa persona, que descubres que de repente es amable, respetuoso, etc. Y en la otra columna, objetivamente, aunque no te guste visualizarlo, vas a poner todas las cosas que vas descubriendo que no te gustan de esa persona. Durante todo ese lapso de tiempo, antes de tomar la decisión de vincularte sentimentalmente en una relación formal, debes ir a tu lista y mirarla. Y una vez que la mires, o sea, es decir, cuando ya han pasado 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, más o menos, que es algo prudencial, y eso, porque uno nunca termina de conocer a una persona, ni siquiera casados, ni siquiera casados, aún seguimos conociendo a la otra persona. Date un tiempo prudencial. En el que tú puedas ver con perspectiva la situación. Y esta lista te puede ayudar, porque cuando esa persona tal vez te diga, mira, ¿qué te parece si iniciamos una relación romántica? Tú le puedes decir, todavía creo que falta que nos conozcamos un poco más, ¿no? Y tal vez en una próxima oportunidad, cuando tú ya quieras decir que sí, antes de decir que sí, ve a tu lista y pregúntate lo siguiente. Obvia la parte de las cosas que sí te gustan, y ve a la lista, a la columna donde están las cosas que no te gustan, que tú descubriste que no te gustan en esa persona. Y pregúntate, ¿realmente voy a poder lidiar con esto que no me gusta en la relación? ¿Esta persona está realmente comprometida con cambiar esta conducta que me desagrada o me hiere? ¿Yo estoy emocionalmente estable como para poder lidiar con esto que no me gusta de esta relación? Entonces, o de esta persona, de esa manera tu perspectiva se va a ampliar, ¿está bien? Entonces ahí te doy un primer consejo para que lo hagas. Recuerda, intenta mirar a la otra persona siempre de manera objetiva, no desde la maravilla que te parece. Y esta lista te puede ayudar muchísimo. ¿Qué te parece si juntos en este punto del programa vamos a escuchar una parte muy importante?
Cuando vengan dificultades a tu relación y necesites una sabia recomendación, ve al Manual del Amor.
Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y 10.
¿Quién entenderá nuestro corazón? ¿Quién? ¿Quién? Y el versículo se responde a sí mismo, ¿verdad? Yo, dice, yo entenderé. Yo soy el que examino tus acciones, yo soy el que examino tus pensamientos, yo soy el que sabe. Y si Dios es el que sabe, incluso mejor que nosotros, lo que está pasando por nuestra mente, nuestras heridas de la infancia, nuestros traumas, nuestras carencias afectivas, porque Él lo ha visto, Él sabe cómo tu mente está constituida. Entonces, ¿no crees tú que sería muy sabio ir a Él para tomar una decisión tan importante de vincularte con una persona antes de repente entregar tu corazón hacia la deriva solamente por una idea que te hiciste de lo que podría ser esa persona, de lo que podría ser esa relación, pero realmente no lo sabes hasta que conoces bien a esa persona? Y es más, uno nunca llega a conocer exactamente y a cabalidad a un ser humano. Es un proceso, se van conociendo poco a poco en el tiempo. Y muchas veces nosotros nos aventuramos pronto a entrar a una relación de pareja sin antes tomarnos el momento prudencial, el tiempo prudencial, para poder examinar bien la decisión que estamos tomando. Tal vez tú estás en una relación hace un tiempo que viene siendo tan disfuncional, donde vienes sufriendo mucho y no entiendes, no comprendes por qué sigues ahí. Tal vez sea por el tema de la idealización que estamos tocando el día de hoy. ¿Te está pasando esto? Nos encantaría poder ayudarte, poder escucharte. Recuerda, nuestro número de contacto es el +5512-9815-1029. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.
Ayudar al prójimo también nos hace bien. Creamos vínculos sociales, tenemos más disposición, nuestro humor mejora y se renueva nuestra esperanza. Cuidar del prójimo es un principio que nos da la Biblia. No dejen de hacer el bien y de ayudarse los unos a los otros, porque eso agrada a Dios. Entonces, ¿cuál será la buena acción que hoy harás por tu prójimo? Una campaña de Radio Nuevo Tiempo.
La voz de la esperanza.
Sufriendo y nadie puede ver las lágrimas que escondes día a día.
Esa canción que llega en las voces de nuestros amigos del dúo Simra. Si quieres escuchar buena música como esta, música con propósito, entonces tienes que quedarte en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y yo les quedé ahí pendientes de explicarles un poco de dónde viene este mito de la media naranja, que tiene mucho que ver con la idealización, porque pensamos que hay alguien ideal para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han comprado la idea social de que hay alguien ideal y exacto para nosotros? Psicóloga, pero usted me está diciendo que esto no es así. ¿Saben de dónde viene esa idea del mito de la media naranja? ¿De dónde se origina esto? Pues en Grecia, en la antigua Grecia, ¿sí? Especialmente en esta filosofía de uno de los filósofos más conocidos del mundo, que es Platón, ¿sí? Donde, según la leyenda que se cuenta, es una leyenda, cada persona tiene una media naranja, que es su otra mitad, ¿no? Y el objetivo, supuestamente, es encontrar esa persona para volver a estar completos. Esta idea se ha hecho muy popular hoy en día, ¿verdad? En la sociedad actual, donde pensamos, ¿verdad?, que este tema de la idea de la media naranja es que cada uno de nosotros tiene una pareja ideal, ideal para nosotros. Es como que nosotros estamos incompletos y la otra persona viene a completarnos. Ahora, ¿por qué esta es una, por qué este es un mito? Y es un mito del amor romántico, por cierto, también. Muy creído y muy establecido en nuestra sociedad, que ha traído muchas complicaciones. ¿Por qué trae tantas complicaciones? Porque al creer que nosotros estamos incompletos, estamos incluso hasta yendo contra lo que dice la Biblia con respecto a cómo es que Dios nos creó. Dios no te creó un ser incompleto a ti. A ti te hizo un ser completo, ¿sí? Entonces, y a todos en realidad, ¿no? Entonces, el estar siempre creyendo que existe una persona que calza como cual pieza de rompecabezas, ¿verdad? Cual pieza de rompecabezas, esta persona calza exactamente conmigo, psicóloga. Puede haber compatibilidad, puede haber afinidades, pero exactamente una persona que exactamente completa contigo, ni siquiera esta teoría no es bíblica y no tiene tampoco un, ¿cómo se podría decir?, respaldo científico. Solamente es una teoría que viene desde esta mitología griega que se ha hecho muy popular, como les digo, hoy en día. Entonces, por creer que existe esto de la media naranja, tú andas buscando, supuestamente, a la persona que termine completándote. Y por eso es que cuando conoces a una persona, la idealizas y dices, esta persona me completa. Esta persona sí es exactamente como yo quería que sea y como supuestamente me imaginé. Pero cuando te das cuenta en el tiempo, va pasando el tiempo, cuando conoces más a esa persona y ya se termina la química del amor por unos más o menos entre 9 y 12 meses, a 18 meses más o menos se termina la química del amor en tu cerebro, la oxitocina baja, se regulan todos tus sistemas y ves a la persona tal cual y te das cuenta que realmente no era como te habías imaginado. Y ahí es donde decimos, ¿pero qué? ¿No eras mi media naranja? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tengo que buscar a otra media naranja? Y ahí vienen los temas de las infidelidades y todo lo demás. Entonces, queridos amigos, es muy importante podernos poner claros con este tema de la idealización. Está bien, muy bien, vamos a continuar el programa. Ya hemos recibido varios mensajes y vamos a darles lectura.
Así es, vamos rápidamente a leer los mensajes que nos están llegando en esta edición de Lo que dice el corazón. Este mensajito dice lo siguiente: hola, buenas tardes amigos de la Radio Nuevo Tiempo, soy Dani. Ahora me doy cuenta que yo idealicé mucho y ahora tengo heridas que aún me cuesta sanar. Tuve una relación de 5 años y ahora me cuesta sanar y volver a confiar. Ahora lo único que quiero es, con la ayuda de Dios, sanar mi corazón.
Qué buena decisión la que has tomado, Dani. Qué bueno, me alegra mucho que estés utilizando esta mala experiencia como aprendizaje. Porque también pudiste haberlo hecho de otra manera, como lo hacen muchas otras personas, ¿verdad? El hecho de que tener una ruptura amorosa o un dolor tan grande como la separación de una relación, pues deciden quedarse solamente en el sufrimiento, porque a mí esto no debió pasar, porque prefiero otra persona y qué hice mal, porque nadie me quiere, nunca más volveré a enamorarme, y te quedas ahí en un bucle, ¿verdad? En cambio tú, y te felicito por esto, estás viendo esta situación dolorosa como una oportunidad de aprender y avanzar, de conocerte, y así debes verla. Una oportunidad por que puedes evaluar lo que sucedió, incluso puedes ir mucho más atrás de la relación y evaluar cómo se dieron los primeros pasos en esa antes de que fueran una pareja, si se adelantaron los pasos, si de repente hubo un apresuramiento a la hora de relacionarse. Puedes evaluar también cómo es que tú, cuáles fueron los aspectos que idealizaste. Eso sería muy lindo, Dani, también que lo hagas, para que profundices un poco más en el por qué idealizaste. De esa manera vas a conocerte a ti misma. No, ¿por qué idealicé? ¿Cuáles fueron aquellos aspectos que idealicé? Ah, idealicé esto, idealicé lo otro. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué las idealicé? Y eso te da autoconocimiento. El autoconocimiento es un pilar de la autoestima. Y con una buena autoestima podrás tomar una mejor decisión en el futuro.
¿Está bien? Así que yo sé que en este momento estás temerosa de repente de lo que pueda pasar en otra relación futura. Pero a medida que tú vayas aprendiendo más de ti, conociéndote más, a medida que tú vayas incluso sanando esos patrones de elección de pareja, a medida que tú vayas entendiendo de dónde viene la idealización que generalmente haces al sexo opuesto en las relaciones sentimentales, vas a poder tomar mejores decisiones, ¿está bien? Así que ve esto como una experiencia que te está enseñando, no como un fracaso necesariamente. Incluso de los fracasos, también uno puede aprender muchas lecciones. Un abrazo para ti, gracias por tu mensaje.
Muy bien, continuamos en Lo que dice el corazón. Estamos en el segundo bloque donde estamos leyendo los mensajes que nos están llegando. Usted también puede enviarnos su consulta. No duden en hacerlo al más 55-1298-15-129. Buenas tardes, psicóloga Gema. Le comento, un chico de la iglesia me invitó a salir. No sé si aceptar. Yo deseo que mi compañero de viaje sea un adventista misionero y que ame al Club de Conquistadores, y por eso lo veo en él que no participa de actividades, de misiones de la iglesia. No sé qué hacer, tengo 30 años.
Gracias por tu mensaje, y me has dado esta pregunta precisa para hacer una diferenciación entre la idealización y el proyecto de vida. Miren, es muy importante poder cotejar, poder darnos cuenta a tiempo si la persona con la que yo estoy intimando sentimentalmente comparte mi proyecto de vida. Yo pienso que por todo lo que has mencionado en tu mensaje, tú tienes clara, ¿verdad? Tú tienes claro tu proyecto de vida, por lo menos en lo que respecta a la familia y a lo espiritual, y eso está bien. Entonces, si tú tienes un proyecto de vida, como por ejemplo servir a tu comunidad religiosa, a tu iglesia e involucrarte de lleno en estas actividades, sería muy sabio que la persona con la que tú te relaciones no necesariamente tenga el mismo proyecto de vida, ojo, no necesariamente tiene que ser exactamente como tú lo has planificado, pero sí que tenga el mismo sentido de misión, por ejemplo, porque para ti la misión es importante, ¿verdad? Evangelizar, de repente el tema de involucrarse en todos los aspectos eclesiásticos para ti es sumamente importante. No necesariamente tiene que ser exactamente, y ahí es donde está la pequeña línea, ¿verdad? Entre la idealización y el proyecto de vida. ¿Puedo yo tener un proyecto de vida? Por ejemplo, deseo que mi pareja pueda tener la misma visión espiritual que yo. Eso es algo lindo, claro que sí. Y por eso en la Biblia está bien puesto ese versículo donde dice que no se unáis en yugo desigual. Sin embargo, ¿sí? Estas características tan específicas como que quiero que sea este tipo de líder y que se comporte de esta forma y de esta y de esta, y hacer como una lista, un checklist, ¿no? A ver, pase el primero. No, no cumples. Desaprobado. Hasta luego, ¿no? El siguiente. No cumples. Cumples 9, pero no. Yo tengo 10 requisitos, pero no cumples uno. No, desaprobado. Adiós. Cuidado con los checklists. Sí, yo me he encontrado con muchos pacientes. Psicóloga, a mí me gustaría que la persona con la que yo me case tenga estas características y sacan su pergamino, ¿no? 90 características. Y a ver, pero la persona que estoy conociendo solamente cumple 70 de estas 90, psicóloga. Creo que no es para mí. Eso es idealización. ¿Está bien? Entonces, si bien es cierto, debemos recordar justamente para poder no caer en la idealización, recordar que no existe la perfección, el único perfecto es Dios, ni siquiera tú, ¿sí? Ni siquiera tú, entonces ni yo, ni nadie, ¿no? Entonces todos somos seres perfectibles, vamos aprendiendo con el tiempo, si nos dejamos incluso poder guiar por el Señor, incluso este proceso de ser mejores cada día puede avanzar mucho más rápido, pero a pesar de todo esto debemos recordar que todas las personas tienen defectos y virtudes al mismo tiempo, aunque aún no las hayas visto en esa persona que estás conociendo, ten presente que y recuérdate a ti mismo que no es la excepción a la regla esa persona, no necesariamente, y tampoco es una persona descartable. Entonces, tal vez sí tenemos que revisar ese checklist. Como te digo, una cosa es el propósito de vida, que la persona, algo general, ¿no? Que la persona con la que yo me involucre sentimentalmente tenga la misma visión, por ejemplo, espiritual que yo, o la misma visión de matrimonio que yo, o la misma visión en la crianza de los hijos que yo. Pero eso no quiere decir que lo haga exactamente como tú quieres. Eso sí es idealización. Ten cuidado con eso, ¿está bien? Porque muchas veces caemos en este perfeccionismo y pues nadie es perfecto. Eso puedes pasar de pretendiente en pretendiente y ver que nadie va a ser perfecto y eso te va a desalentar, pero no necesariamente porque las personas tengan un problema, sino porque el problema tampoco eres tú, sino tu lista de requisitos, ¿está bien? Así que bueno, te lo dejo ahí para que lo pienses, para que lo medites y sobre todo que puedas pedirle mucha sabiduría a Dios para tomar una decisión tan importante como la elección de pareja. Un abrazo para ti.
Muy bien, nos vamos a este siguiente mensaje que ha llegado a lo que dice el corazón. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué pasaría si una persona no llega a salir con nadie por no encontrar a su pareja ideal? ¿Cómo hablarle para que no sea de mente cerrada?
A ver, quiero entender bien el mensaje. Me dices que ¿cómo hablarle a esa persona para que no sea de mente cerrada? Se refiere a la pareja. ¿Sí, David?
Así es. Nos pregunta, dice, ¿qué pasaría si una persona no llega a salir con nadie porque no encuentra a su pareja ideal?
Entiendo. Seguramente es un amigo, una amiga, un familiar. Ok, ya entendí mejor el mensaje. Gracias. Muy bien. ¿Cómo hablarle? Pues esto es importante que estés escuchando el programa. Por ejemplo, le puedes decir, mira, el tema de la idealización muchas veces cae en el perfeccionismo, esto que acabo de mencionar en el mensaje anterior, la respuesta que di anteriormente, o tal vez puedes hablarle acerca de conocer a la persona, ¿no? Por lo menos un tiempo prudencial antes de involucrarse sentimentalmente, también puede ser un buen consejo, ¿verdad? Recuerda que finalmente las personas van a tomar la decisión que ellas deseen tomar. Tú ocúpate de lo que está en tus manos hacer. Por ejemplo, si te lo permite esa persona, puedes acercarte y aconsejarle, guiarle, ¿no? En este proceso. Más, hay algo que no está en tus manos, que finalmente será la decisión de esa persona, ¿no? Incluso más allá de hablarle acerca de relaciones sentimentales, quizás esa persona a la que te refieres, porque es tan cortito tu mensaje que no sé realmente la profundidad de todo esto, pero quizás esa persona a la que tú estás queriendo ayudar o apoyar, no solo tenga una dificultad en la elección de pareja, en los vínculos sentimentales, sino que vaya mucho más profundo que eso. Puede ser que sus miedos o sus temores estén fundamentados en heridas, en traumas, en carencias, etcétera. Entonces, en lugar de centrarnos tanto en la elección de pareja, si esa persona está soltera, más bien acércate a ella con compasión, con empatía, con paciencia, con amor y dile, mira, tal vez sería bueno hablar, ¿y cómo te sientes hoy? ¿Cómo has estado? ¿Y cómo es que te has dado cuenta de que de repente tus relaciones anteriores no funcionaron? ¿Por qué crees que no funcionaron? Y adentrarnos un poco más en su mundo emocional, como para ir viendo la manera de poder recomendarle incluso que busque ayuda terapéutica, ¿no? Cosa que la persona no se siente como vulnerada, porque muchas personas cuando tú le dices, ¡ay, anda, busca ayuda! Se sienten como, ¿qué? ¿Me estás diciendo que estoy loca? Entonces, no es así. Entonces, poco a poco puedas acercarte a esa persona, no necesariamente, como te digo, hablándole exactamente de los vínculos sentimentales, porque de algún lugar vienen esos miedos, de algún lugar viene esa incapacidad de relacionarse de manera sana. Y eso es lo que primero hay que sanar. ¿Está bien? Entonces, creo que como una buena amiga, hermana, prima, no sé qué relación tengas con esta otra persona, puedes ir adentrándote poco a poco a su vida, ganando confianza como para que le recomiendes buscar ayuda. ¿Está bien? Te mando un abrazo. Gracias por tu mensaje.
Muy bien, nos vamos a este otro mensaje y nos escribe Olga desde Asunción. No nos escribe, nos envía un audio. Vamos a escucharlo a continuación.
Pero qué interesante el tema que están tocando, porque cada uno desde su realidad y desde su experiencia puede hablarlo, ¿verdad? Hay mujeres que encontraron maridos estupendos y se aguantaron 40, 50 y 60 años, como el caso de mis padres, pero ahora es otra generación. Yo soy la del medio, vamos a decir. Tengo 60 años, estoy felizmente divorciada. Porque no acepté justamente la deslealtad. O sea, yo sí, si no me voy a ganar el respeto de alguien, me hago a un costado. Y eso es lo que le falta a muchas mujeres. Y a veces a los hombres también, que no sé. El respeto vale más que el aplauso de una multitud, se dice. Y yo eso hice caso de eso. Y ahora estoy en pareja, pero ya hace 20 años. ¿Y saben por qué? Porque es a la distancia. O sea, él en Argentina, yo acá, en Paraguay. Y entonces tengo yo el listado de ventajas y desventajas. Y la más gran ventaja es el carácter antipático que tiene. Entonces nadie la aguanta. Entonces siempre está disponible para mí. Y a mí se me quedó ese cariño que tuve estando lejos del... En España nos conocimos. Así es que, como se dice, cuidando y respetando al otro. Y también que la otra persona se sea sincero. Esa comunicación en los novios nuevos o en las parejas es muy importante. Aunque yo le suelo decir a mi hijo, 3 meses nomás dura esa dulzura y después ya todo es... No seas así, mamá, pesimista, me dice. Bueno, ya está siendo largo. Adiós.
Tan bella. Muchas gracias por tu mensaje. Me encantó que lo enviaras. Y bueno, hay muchas cosas que analizar en lo que tú nos estás comentando, ¿verdad? Obviamente no tengo el panorama completo. Tendríamos que conversar, charlar, sentarnos a conversar acerca de todo lo que me comentas. Pero lo cierto es que algo me resonó ahí. Me quedó pendiente en la mente cuando dijiste... A esta pareja actual de la que tengo, nadie la soporta, ¿no? Como que tiene un carácter que es insoportable y por eso estaba pendiente de mí. La pregunta que yo creo que es importante que nos hagamos es, si yo sé que esa persona tiene un carácter quizás insoportable, no sé por qué lo digas, pero si yo sé eso, la pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me sigo relacionando con esta persona? Ahora, tú en tu mensaje al final dices, ¿no? Lo que pasa es que se me quedó el cariño que le tenía cuando nos conocimos en persona. Después nos separamos, nos fuimos cada uno para nuestro país y ese cariño como que quedó pendiente ahí. Pero realmente queremos relacionarnos o involucrarnos sentimentalmente con una persona de la que sabemos que hay algo que realmente no nos gusta. Lo hemos conversado con él. ¿Qué nivel de intimidad emocional hay en esta relación sentimental? Porque tú estás invirtiendo tu tiempo. Es algo muy valioso. Estás invirtiendo tus sentimientos, tus emociones. Y por más experiencias dolorosas de las que hayas aprendido, seguimos siendo seres humanos que sentimos. Entonces, no sé si de repente has evaluado el hecho de poder replantearte la razón por la cual sigues vinculándote con alguien que finalmente no te agrada tanto. Y también pues no hay una expectativa de una relación formal o una relación más cercana, ¿no? Porque me dices que es una relación a distancia. Entonces, puede ser que el trasfondo de... Digo puede ser, porque como te dije al comienzo, no sé exactamente el contexto de todo el tema. Pero puede ser que yo esté aceptando vincularme sentimentalmente a distancia porque quedó en mí un miedo a la traición, un miedo al rechazo, un miedo a las mentiras, porque me dices que en tu anterior matrimonio pues hubo infidelidad, supongo, ¿verdad? Porque hablaste acerca de esta traición. Entonces, tal vez yo decidí vincularme en una relación a distancia justamente porque yo tengo miedo. Tengo miedo que me vuelvan a lastimar, tengo miedo de que me vuelvan a traicionar. Entonces, así de lejitos lo manejo de mejor manera, ¿no? Entonces, es importante trabajar en esos miedos. No te digo para que tengas pareja, sino por ti, para que te liberes de eso, ¿no? Porque formar barreras protectoras todo el tiempo cuando una persona construye muchos muros alrededor de ella, lo que termina pasando es que se termina quedando en mucha soledad, ¿sí? Y lo identifico también por el consejo que le das a tu hijo, ¿no? Seguramente por eso tu hijo te dice, mamá, pero no seas tan dura, ¿no? No seas tan dura. Y tal vez todos los golpes que te dio la vida te hicieron construir muros a tu alrededor para no volver a ser lastimada. Y de cierta manera es válido, pero recuerda que esos muros al final del tiempo pueden traer mucha soledad. Entonces es importante que lo trabajes, no porque vayas a estar o no en una relación de pareja, es por ti, para que incluso tu salud mental sea también un canal por el cual puedas tener salud espiritual. Está bien, te mando un gran abrazo, gracias por tu mensaje. Ya estamos llegando al final del programa, hay mucho que hablar acerca de la idealización en pareja realmente. Nos quedamos cortos siempre en este tipo de contenido. Sin embargo, antes de irnos, quiero hablarte acerca de un material que tú puedes comenzar a estudiar desde el día de hoy. Hasta hace unas semanas atrás lo hemos venido promocionando, incentivando a que comiences este curso Felices para Siempre, un curso completamente online que va a ser dirigido por nuestra instructora virtual Esperanza. Es decir, Nuevo Tiempo tiene un sistema de inteligencia emocional con el cual tú puedes tomar este curso que se llama Felices para Siempre, que consta de muchas lecciones que te guiarán a ti y a tu esposo, a ti y a tu esposa, a poder mejorar la relación de pareja. ¿Cuántos de ustedes de repente están teniendo problemas de comunicación, problemas de confianza? Tal vez no saben cómo resolver sus conflictos. Todos estos temas están ahí en este curso Felices para Siempre, que está al alcance de un clic, a un clic de distancia. Y hay una forma muy sencilla de poder acceder a él. Coméntanos, David.
Así es, por supuesto, Gema. Tenemos una forma de acceder rápidamente a Esperanza, quien es prácticamente la instructora bíblica virtual, y nos va a dar acceso a poder iniciar rápidamente este curso que es novedoso, Felices para Siempre. Tienes que grabar este número que te voy a dar, que es el número de Esperanza. Es el +55 1298 334 00. ¿Está bien? +55 1298 334 00. Una vez que lo tengas grabado, activas el WhatsApp y entras y buscas a Esperanza. Una vez que estás en la casilla de diálogo para empezar a escribir, simplemente activas el curso escribiendo esta palabra clave, Felices para Siempre, que es el mismo nombre del curso. Una vez que tipeas o envías este mensaje, Esperanza se activará y entenderá que tú quieres iniciar el desarrollo de Felices para Siempre. Y por supuesto estarás interactuando con la inteligencia artificial de Nuevo Tiempo.
Muy bien, con esta información entonces, mientras tú vas ingresando este número a tu celular y posteriormente vas iniciando también el curso Felices para Siempre, quiero decirte lo siguiente. El primer paso para dejar de idealizar el amor o a la persona con la que te estás vinculando es reconocer que tienes una dificultad de la idealización. Ese es el primer paso. Y si quizás quieres identificar si estás idealizando, te invito a que revises estas afirmaciones que por lo general tienen las personas que idealizan. Ay, psicóloga, todo es color de rosa, todo me gusta de esa persona. ¿Lo dices frecuentemente? Es probable que estés idealizando, ¿sí? O quizás otra afirmación sea, creo firmemente, psicóloga, que no tiene defectos, que todo lo que dice y que hace es excelente y es perfecto. ¿Alguna vez has pensado así de la persona con la que te relacionas? Es probable que estés idealizando. Otra afirmación también puede ser, cuando hace algo que no me gusta, yo minimizo sus defectos. No los miro, los niego, los evito completamente. Bueno, si te sientes identificado con estas tres afirmaciones, es probable que estés idealizando a esa persona. Y es importante que seas consciente de esto, que busques la raíz de tu idealización y que trabajes en sanarla. ¿Está bien? Muy bien, vamos a despedir el programa ya, queridos amigos. Les enviamos un gran, gran abrazo, recordándoles siempre que se queden en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Hasta luego.
Conocernos no es tan difícil si vamos a nuestro Creador, aquel que conoce cómo funcionan nuestras emociones.
Lo que dice el corazón.
Un consultorio exclusivo para orientarte de manera profesional bajo el enfoque de nuestro Creador. Volveremos pronto, siempre aquí en Radio Nuevo Tiempo.